Este es un podcast de Capital, Sistema de Comunicación Pública, Capital Sonoro.
El 10 de diciembre de 2005, el equipo del Deportivo Cúcuta le entregó a su hinchada uno de los momentos más dichosos en casi una década. Luego de 10 años en la B, ganó el campeonato de ascenso del fútbol profesional masculino.
Al año siguiente, el Cúcuta estaba jugando en la primera división con un equipo totalmente nuevo. Y para finales del 2006, se logró meter en la final del campeonato de cierre de la primera división.
Para ganar su primera estrella, debía derrotar al Tolima, el favorito. En el primer partido, el Cúcuta jugaba de local y sorprendió ganando 1-0. La victoria fue agridulce, pues una diferencia tan justa los ponía en aprietos para cerrar la final de visitante. La hinchada del Tolima había listado fiesta, lechona, aguardiente tapa roja y confeti para celebrar la victoria. El equipo local salió con toda y anotó el primer gol para empatar la serie 1-1. Era un partido cerrado, de mucho contacto, y parecía que se iba a definir en el punto penal. Pero Magnelli Torres recuperó una bola en el medio del campo tolimense y emprendió la carrera por el centro. Le pasó el balón al panameño Blas Pérez, que le hizo una pared con un taco perfecto. Y Magnelli, que seguía en plena carrera, llegó al área justo cuando el central tolimense se barría para quitarle el balón. Estiró su pierna izquierda mandando un riflazo a la parte superior del arco. El Cúcuta se aferró al resultado y dejó a la hinchada del Tolima desinflada, con lechona fría y ganas de pelea. Tanto que algunas personas le lanzaron piedras al autobús donde estaba el equipo visitante.
A pesar de tener algunas de las figuras más importantes del fútbol colombiano en estas tierras, tuvimos de los peores momentos del Cúcuta deportivo. Aunque era un gran plan ir al estadio, iba cada vez que podía, desde muy niño, incluso me llevaban muchas personas a ser parte de barras que se hacían en Orientales, porque era un equipo que tenía muy malos resultados. A pesar de que en esas épocas estuvieron Iguarán, Usurriaga, Asprilla, el Nene Díaz y grandes jugadores. Cuando me voy a vivir a Bogotá, seguramente en un tema de reforzar mi identidad, la relación que era débil con el Cúcuta, que me sentía identificado, al que acompañé en el estadio, tanto en la A como en la B, se hace mucho más fuerte. En una época en la que al equipo le iba aún peor, digamos, como el quinquenio del 2000 al 2005, es una época muy mala. Después viene pues la historia del ascenso, el título y la Copa Libertadores, que además a los que pues ya teníamos esa relación, ese enamoramiento, nos permitió además dejar de llevarlo a veces con sentido de culpa, llevarlo con un poco más de orgullo. Y además se puso de moda y se tatuó en nuestros cuerpos en el Oriente mando yo.
Para nosotros los hinchas de la vieja data, más que la estrella del 2006, fue más importante el ascenso. Ese es el momento que recordamos con mayor sentimiento, como de volver a respirar, de volver a nacer, de volver a respirar, porque tocábamos la primera división después de 10 años.
Algunos dicen que es por estas dos victorias seguidas que le dicen al Cúcuta el doblemente glorioso. ¿Cómo lo logró? La historia que más se suele oír es que en 2006, Jorge Luis Pinto llegó por invitación del alcalde, gobernador y directivos del club para dirigir un equipo de su elección. El estratega no solo consiguió una nómina de primera, sino que le imprimió disciplina y un sistema de recompensas llamado gasolina de avión. Los empresarios de Cúcuta y las directivas le tenían permitido incentivar a los jugadores con premios, al primer gol, por victoria, por más goles anotados. Se recaudaban montos y se anunciaban antes de empezar el partido con la promesa de entrega después de la victoria. Pero esta historia de la Cenicienta tiene un gran lunar, y son las hadas madrinas que lo patrocinaron. El alcalde que invitó a Pinto era Ramiro Suárez Corzo, elegido en 2003 y suspendido del cargo en 2004 por vínculos con las AUC. En 2007 fue acusado por 2 homicidios y condenado en 2011 a 27 años de prisión. Suárez Corzo siguió manejando los hilos de la política cucuteña por un buen tiempo. En 2007, el Cúcuta llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, pero hasta ahí llegó su gloria. No solo volvió a descender a la B, sino que en 2012 debió llegar a un acuerdo de reestructuración de sus pasivos, pues estaba quebrado. Los jugadores pasaron de recibir gasolina de avión a promesas y mentiras.
Esta es la voz de Pino, director de Publimetro.
Fue alcalde de Cúcuta. Buena parte de su base electoral estaba en recuperar el Cúcuta deportivo. Si ustedes revisan históricamente, el Cúcuta siempre estuvo de la mitad de tabla para abajo. Cuando llega Ramiro Suárez, el equipo llevaba tal vez ya unos 5 años en la B, incluso puede que estuviera más años en la B, y él como alcalde de Cúcuta lo primero que hace es generar una empresa pública con inversiones Cúcuta, le mete un montón de plata al Cúcuta Deportivo que pasó de una familia a otra. La nueva familia dueña era la familia Pachón, pero el que ponía toda la plata era Inversiones Cúcuta, es decir, el que ponía toda la plata era la alcaldía de Cúcuta. El equipo pintaba para una era dorada, pero se acabó la alcaldía, se descubrió que este personaje era inmensamente corrupto y además un asesino, insisto, está en estos momentos pagando prisión por homicidio. Sin la plata de Inversiones Cúcuta, el Cúcuta ya no era lo suficientemente poderoso para ser ese equipo que fue semifinalista de Copa Libertadores. Y en medio de esa crisis, en el 2015, aparece este personaje extraño llamado José Augusto Cadena.
Hay malas noticias para el Cúcuta Deportivo, pues el Ministerio del Deporte suspendió el reconocimiento deportivo del equipo de la frontera. Además, impuso una multa económica a su presidente José Augusto Cadena.
El club, esta medida se toma por el incumplimiento en el pago de responsabilidades como empleador del máximo dirigente del club Motilón.
Y pasó lo que tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Cúcuta Deportivo perdió su derecho a ser equipo de primera división por culpa de uno de los peores dirigentes deportivos de los últimos años. José Augusto Cadena, quien ya en el pasado había desatado crisis en otros clubes, acabó con el equipo Motilón a punta de deberle a los jugadores y planteando la penosa excusa de que la afición de la ciudad no vale la pena. Esta es su voz.
Yo no vuelvo a hacer ya más promociones de 3x1, se han vendido 11 millones de pesos, eso es una porquería de plaza, eso hay que armarles un equipo baratico, a ellos tampoco les interesa el club, no les interesa nada, entonces a mí tampoco me va a interesar lo que ellos piensen.
Los jugadores fueron los primeros en alertar lo que estaba pasando, pero como históricamente en Colombia a los clubes que deben salarios nunca les ha pasado nada, el tema se volvió paisaje.
Con quejas públicas de jugadores referentes como Gilberto Alcatraz García sobre la dificultad que les suponía seguir trabajando sin recibir un pago.
No sé qué vaya a pasar después de lo que estoy diciendo. Si me cuesta la salida del club, lo asumo con toda la altura, porque he dejado todo, porque me he entregado al máximo, lejos de mi familia, lejos de mis seres queridos.
Los reclamos de los futbolistas y las quejas ante los entes de control no fueron una novedad, pero el agua le llegó al cuello al máximo dirigente del equipo, que se hundía arrastrando más de 90 años de historia.
Que se vaya y para siempre, porque es un mal para el Cúcuta y es un mal para el fútbol colombiano.
Que muera cadena de fútbol profesional colombiano.
El indio Motilón, hincha emblemático del Cúcuta, dice que no es justo con la afición, y tal vez tenga razón, pero la ley es la ley.
No esperamos la noticia de que nuestro obviamente glorioso le quiten el derecho deportivo. No es justo que los hinchas tengamos que pagar por cosas que hemos cometido durante 97 años de historia. Me siento triste, me siento afligido en el alma, en el corazón.
Por su parte, Renzo Morales, hincha del equipo desde que tenía 8 años, lo dice claramente: lo peor son las directivas.
Lo más complicado de ser hincha del Cúcuta no es ni siquiera algo que tenga que ver con las derrotas, con el no ganar, con el no tener muchas veces un equipo competitivo, sino todos factores, digámoslo así, ajenos al tema futbolístico, que es las administraciones, el tema de los dueños del equipo en su momento, hablemos los Pachón, ahorita lo que acaba de pasar con José Augusto Cadena, y yo digo que esa es la parte más difícil, porque es algo que uno como hincha lo vuelve impotente, porque no es algo que se pueda solucionar, animando, yendo al estadio, dejando de ir, protestando, sino ya son factores que están muy por encima del sentir del hincha, y yo creo que esa impotencia la vuelve uno el momento más difícil, ¿sí? En este caso, pues, el momento más difícil es el que estamos viviendo ahora, porque pues es algo incertidumbre, es algo donde no sabemos si vamos a volver o cómo vamos a volver. No sabemos qué va a pasar, todo es un devenir de cosas inciertas para nosotros como hinchas, y que muchas veces se vuelve tan lento que uno ve pasar el tiempo y uno dice, bueno, ya pasó el primer campeonato, viene el segundo, ¿Qué va a pasar? No estamos ahí.
Fue tan descarada la violación a todas las leyes y los reglamentos por parte de los dirigentes que el Ministerio del Deporte y las Super Sociedades no pudieron frenar la caída al abismo del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.
Coldeportes era una entidad supremamente permisiva con el fútbol colombiano, pero en el 2018 apareció el Ministerio del Deporte y el Ministerio empezó a exigir cosas y a ponerse serios. Y en esa transición, obviamente, las condiciones cambiaron porque el control apareció, unos controles que antes no existían. El problema es que Coldeportes no los ejercía, pero con la ley del deporte y al volver a los clubes S.A., el control no solamente tenía que ser de Coldeportes, y Super Sociedades empezó a apretar a cadena.
Esta es la voz de Viviana Forero, directora de la Oficina de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio del Deporte.
La sanción interpuesta por el Ministerio del Deporte consiste en la suspensión del reconocimiento deportivo para el club profesional y una multa pecuniaria para su representante legal y presidente. Todo esto está enmarcado en un proceso de investigación que corresponde al incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales comprendidas en el periodo de diciembre del 2018 a agosto del 2019.
Pero, ¿quién es José Augusto Cadena? Se trata de un jugador que descubrió su vocación como empresario y que antes de llegar a la dirigencia del Cúcuta Deportivo pasó por el Atlético Bucaramanga, al que tras 7 años al frente dejó lleno de deudas y en la primera B, para luego llegar a Patriotas en 2012 comprando la participación mayoritaria del equipo, salvando temporalmente el pasivo que tenía. Apenas duró 1 año y 2 meses antes de vender su parte y aterrizar en el Cúcuta, en donde se inauguró con un descenso. Luego de ascender en 2015 y volver a descender, regresó a la primera división. Entre los incumplimientos de la Dimayor, los grandes pasivos del equipo y el modus operandi de Cadena, de entrar a través de un contacto en el gobierno local para luego llevarse el equipo de la ciudad y posteriormente echarle la culpa a los hinchas del bajo rendimiento económico, el Cúcuta acabó por perder su silla en la Dimayor, entidad de cuya fundación participó en los albores del fútbol colombiano.
José Augusto Cadena, lo primero que todo es que es un tremendo negociante, pero como buen negociante no tiene ningún interés ni ningún corazón en lo que está manejando y lo que le da plata, y empezó su jugarreta. La jugarreta es algo que yo le llamo el método Cadena, y el método Cadena consiste en que usted compra un equipo en crisis, hace un montón de promesas, busca todos los respaldos locales, es decir, las promesas consisten en no se preocupen que esto es orgullo de la región, esto es orgullo de la ciudad, usted se consigue los patrocinios de la alcaldía, de la gobernación, de las empresas públicas locales, empieza a recibir plata, hace una buena campaña y después, extrañamente, el equipo se va al piso. Y cuando se va al piso, usted empieza a amenazar, es que necesitamos más plata.
Y esa era la jugada.
Sí, es que necesitamos más plata para poder competir. Fíjense que Junior tiene plata, Nacional tiene plata, Millonarios tiene plata, Santa Fe tiene plata. Siempre utiliza ese discurso. Entonces, si ustedes quieren que la ciudad esté a la altura de las grandes ciudades de Colombia, como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, necesitamos plata. Y empieza a presionar, tienen que darme el estadio gratis. Recordemos que los estadios en Colombia son de los gobiernos locales, entonces hay que pagarles arriendo, hay que pagar luz, hay que pagar una serie de permisos y de impuestos. Empieza a amenazar con yo, ¿por qué voy a pagar impuestos si esto es para la ciudad? Y empieza a acumular deudas y acumular deudas y acumular deudas. El problema para Cadena es que le pasó una cosa malísima para él, y es que se acabó Coldeportes, porque Coldeportes era una entidad supremamente permisiva con el fútbol colombiano, pero en el 2018 apareció el Ministerio del Deporte y el Ministerio empezó a exigir cosas y a ponerse serios. Entonces, el Cúcuta entró en una crisis de deudas y se acogió a ley de quiebras. En esa situación, ya el Cúcuta no es corporación deportiva, el Cúcuta había hecho la transición a S.A., que es el cambio que generó la ley del deporte de 2011. El control no solamente tenía que ser de Coldeportes, el control también era de Super Sociedades, de la Superintendencia de Sociedades, y Super Sociedades empezó a apretar a Cadena. Nadie en el circuito local, ni de empresarios, ni de empresas públicas, quería meter las manos al fuego por Cadena, porque le debía un montón, y le debe un montón de plata a la alcaldía, le debe un montón de plata a la DIAN, le debe un montón de plata al ICBF, o sea, le debe plata a todo el mundo. En Cúcuta, Super Sociedades decreta la liquidación del Cúcuta Deportivo, es decir, es el siguiente paso en la ley de quiebras. Usted entra en el proceso de liquidación. Y entonces, ¿qué hace? Vamos a hacer una lista de todas sus deudas, y en la medida en que entra plata, vamos a empezar a pagarlas. ¿Pero qué pasó? Lo que hace la Dimayor es eliminar al Cúcuta de la Dimayor. Dicen, qué pena, ustedes quedan eliminados. ¿Por qué? Porque obviamente entre las deudas, había deudas con jugadores, había deudas de nómina, y eso hace que por ley del deporte se pierda el reconocimiento deportivo. El Ministerio del Deporte le quita el reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo, y a diferencia de muchos otros clubes que han sido castigados en su momento y la Dimayor los protegía de alguna forma, acá no se protegió al club, acá se decidió expulsar al club, pero José Augusto Cadena sigue asistiendo a las reuniones de Dimayor, y José Augusto Cadena va a tener un nuevo club porque tiene mucha plata, va a sacar un nuevo equipo que va a empezar en segunda, porque para jugar en el fútbol colombiano hay 36 fichas, solamente hay 36 fichas. En estos momentos hay 35 porque eliminaron la del Cúcuta, pero la 36 se la van a dar a Cadena, no al Cúcuta. Entonces es una vaina supremamente dura, cruel y absurda, y nos muestra el talante de nuestro fútbol.
Punto Invisible.
Hola, este es el Punto Invisible, un podcast de Mesa Capital donde hablaremos sobre política, corrupción, intrigas, historias humanas y todo aquello que hay detrás y que el gran espectáculo del deporte no nos deja ver. Hoy tenemos en la mira todo lo que pasa en los clubes del fútbol profesional colombiano que suelen hacerle gambetas a la ley laboral y al reglamento del mismo campeonato para mantener activas empresas que en realidad están quebradas. Conmigo se encuentra Nicolás Gómez.
Hola, Giselle.
Hola, Nicolás, y yo soy Giselle Aparicio.
Bueno, Giselle, te cuento entonces lo del Cúcuta Deportivo, que fue fundado en 1924, lo que lo hace uno de los cuatro equipos más antiguos del fútbol colombiano. Incluso, como tú lo decías, uno de los fundadores de la Dimayor. Tiene un campeonato de primera división logrado en el 2006 y una, pues, inolvidable Copa Libertadores del 2007, en la que, dirigido por Jorge Luis Pinto, tenía este equipo increíble con el Burrito Martínez, que es el que más tengo como presente, y que llegó a semifinales enfrentando a Boca Juniors de Argentina. A la par de ese momento, buenos resultados deportivos, caminaba, pues, por detrás una crisis económica con deudas que superaban los 12.000 millones de pesos. Y en ese escenario aparece, pues, nuestro personaje invitado ausente, José Augusto Cadena. Aterrizó en Cúcuta y, aunque en sus primeros años logró reducir la deuda que aquejaba a los motilones a un poco más de la mitad, los retrasos en salarios, los pagos de estadios e incumplimientos contractuales en general no se hicieron esperar. La alcaldía de Cúcuta decidió no prestarles más el Estadio General Santander a los motilones, y Cadena, pues, decidió llevárselo para Armenia, en donde los concentró en una finca que se llamaba El Edén, que no tenía las condiciones suficientemente dignas para un deportista profesional. A finales del año pasado, Cúcuta finalmente entró a liquidación, luego de un proceso en el que el Ministerio de Deporte y las supersociedades determinaron que, efectivamente, el club incumplió y violó la ley, dejando desprotegidos a sus trabajadores. Cúcuta perdió el reconocimiento deportivo y Dimayor, atendiendo el fallo, tuvo que decidir terminar el campeonato con 19 equipos. Luego, las supersociedades ordenó la liquidación del club, que ahora está en manos de un agente liquidador. La buena noticia, Giselle, es que hoy un grupo de seguidores del Club Motilón, liderado por el que lo supo liderar hasta esa gesta de la Libertadores de 2007, Jorge Luis Pinto, quiere rescatar el club, y por ahora ya al menos lograron quitarle la razón social Cúcuta Deportivo a José Augusto Cadena.
Incluso José Augusto Cadena quiso registrar el nombre de Cúcuta Deportivo como suyo, como propio, pero el liquidador y, pues, unos notables de Norte de Santander que están interesados en salvar al Cúcuta no lo permitieron. Entonces Cúcuta Deportivo le pertenece al Cúcuta Deportivo S.A. en liquidación.
Bueno, Nicolás, usted ya nos contó todo este viacrucis del Cúcuta Deportivo, todo lo que sufrió en manos de este mal dirigente, y ahora, pues, está en manos de un liquidador, que es una persona, pues, que designa la superintendencia y no tiene como mucho arraigo con el tema de la afición y la ciudad. Pero entonces nacen preguntas del corte laboral, porque finalmente los jugadores son los que están más perjudicados con toda esta situación, y la primera pregunta que le hacen a uno es ¿por qué los jugadores se quedan ahí? ¿Por qué los jugadores no dicen? ¿Por qué no renuncian? ¿Ellos pueden renunciar? Pues sí. Esto le cae muy mal a los dirigentes, pero la respuesta es sí. Los jugadores pueden renunciar a los clubes cuando quieran, con justa causa, cuando un empleador incumple sus pagos. Esto nos lo explica claramente Carlos González Puche, el director ejecutivo de Acol Fútbol.
Cuando usted no cumple con las obligaciones en la forma, cuantía y condiciones que se pacta dentro de los contratos, inmediatamente se cumple. En Colombia usted no, la ley solo permite que le paguen o semanal o quincenal o mensual, no más allá. Porque si no, no tendría usted para vivir su necesidad, para cubrir sus necesidades. El mínimo vital no puede superar el mes. Por lo tanto, si al mes no le pagan, el jugador tiene justa causa para terminar el contrato de trabajo e irse a buscar donde le paguen. Cosa distinta es que en la ley del deporte se inicien acciones para suspender el reconocimiento deportivo cuando se cumplan 60 días de incumplimiento, que es distinto. Pero legalmente, un trabajador, futbolista o cualquiera que no le cumplan las obligaciones conforme se quedó pactado en el contrato, pues tendrá la posibilidad de romper el contrato, como lo han hecho muchísimos futbolistas en Colombia.
Entonces queda claro, el fútbol no puede ser ajeno a la ley laboral. Si la ley laboral en Colombia dice que una empresa no se puede demorar un mes en pagarle a su empleado, el empleado puede alegar justa causa e irse. El fútbol no tiene corona, el fútbol no tiene régimen especial y los trabajadores del deporte se rigen por el código sustantivo del trabajo, como es en todos los países del mundo. Así que ese tema de que a nosotros nos rige otro sistema, es que aquí nosotros entre nosotros acordamos, no, eso no existe ante la ley. Esos acuerdos de caballeros allá entre los señores de la Dimayor, de te pago después o espérame un momentico, no. El jugador se puede ir, como yo me puedo ir algún día de este trabajo y como todos ustedes pueden renunciar el día que quieran, porque la esclavitud ya se acabó hace rato y a nadie lo tienen amarrado en un sitio donde no quiera estar.
Bueno, pero casi amarrado tenían, por ejemplo, a Johnny Ramírez. No sé, Giselle, si te acuerdas de cuando llegó a Millonarios, que había tomado la decisión de renunciar al Boyacá Chicó por unos incumplimientos de unos pagos de seguridad social y que justamente por cosas del destino y de la vida terminó cruzándose con este personaje Cadena en el 2017 cuando llegó al Cúcuta Deportivo. Y que nos contaba un poquito cómo se veía eso desde antes de que estallara el escándalo como tal, y que en última resultó pues también en que él decidió tomar un paso al costado, renunciar, porque no estaba de acuerdo con algunos manejos que veía dentro del club Motilón.
Bueno, ya en 2017 en Cúcuta, pues sin duda encontré situaciones que ameritaban que pasara lo que pasó hoy. Yo creo que es un equipo manejado con las uñas, como una tienda de barrio, y realmente es complicado. Yo tenía contrato por un año y decidí renunciar porque no estaba conforme con las políticas administrativas del Cúcuta y se lo manifesté al dueño. Dije que yo no iba con la política que él manejaba y que prefería hacerme a un lado. Aún así me pagó todo, nunca en el fútbol me había pegado la liquidación, y Cúcuta me pagó, no me dejó de pagar ni un solo peso, me cumplió en todo. Entonces pues eran cosas y situaciones complicadas, y soy de los pocos, se puede decir, que la han pagado todo en Cúcuta, pero sí se veían cosas como que a veces no había quien manejara el bus, a veces no habían comidas, desayunos para los viajes, se demoraban pues con el almuerzo, no habían meriendas, era situaciones complicadas que se vivían y que a la postre terminó con toda esta situación que hoy vive Cúcuta.
Pues este es el famoso Johnny Ramírez, el volante de marca que llegó a Millonarios con ese lío de que había renunciado al Chicó porque Eduardo Pimentel no pagó parte de su seguridad social. Él con toda la razón renuncia y queda libre para poder negociar, digamos, un nuevo contrato con Millonarios. Ahí se generó un conflicto porque Pimentel quería que Millonarios pagara el préstamo porque Pimentel alegaba que el jugador todavía tenía contrato. Y esa es otra de las cosas que uno no entiende de los dirigentes colombianos. Los jugadores renuncian y ellos no reconocen esas renuncias como válidas cuando no les conviene. Pero ante la ley laboral, uno puede renunciar, como ya lo dije antes, a cualquier empresa que le incumple o simplemente a una empresa en la que ya no quiere estar. Se generó un conflicto, eso fue a tribunales, tutelas van, tutelas vienen, y después de muchos años resolvieron que Millonarios debía pagarle el préstamo al Chicó. Un poco se premió el incumplimiento de Pimentel, pero el caso se resolvió, digamos, de manera lenta, pero el jugador pudo seguir actuando y no lo pudieron parar, como era el deseo de Eduardo Pimentel, ver al jugador sin poder trabajar.
Justamente lo que hablábamos en el programa del sábado del Punto Invisible con Germain Zidane Peña, ¿no? Que él toma la decisión de renunciar a la Unión Magdalena, o también por incumplimientos en los pagos, pero la respuesta de la Unión Magdalena ahorita en enero fue sacar una carta que decía que el jugador aún tenía contrato con ellos para evitar que firmase un contrato con otro club de la primera división o pues del fútbol profesional colombiano, ¿no?
Exactamente. Y el máximo accionista de la Unión Magdalena, que es un señor que está preso, que se llama Eduardo Dávila, lo maltrató, le dijo que se podía ir, pero que no iba a volver a jugar en ningún club de Colombia y literalmente le dijo, coma mierda. La segunda duda que nos nace con todo este rollo del Cúcuta y de todos estos dirigentes como incumplidos es, ¿por qué el fútbol como el Congreso de la República sirve para camuflar personajes con líos jurídicos, quienes tratan de lavar su imagen escudándose en buenas causas como las del deporte y la democracia?
Lo que pasa es que ha habido tanta ausencia de institucionalidad en el fútbol colombiano que históricamente, a ver, el fútbol fue la puerta de entrada del narcotráfico a la vida social colombiana. Cuando el fútbol estaba en una de sus grandes crisis económicas a finales de los 70s, las élites regionales que eran las dueñas de los equipos de fútbol le abrieron las puertas a los dineros nuevos y frescos de esos jóvenes y nuevos empresarios que terminaron siendo los grandes narcotraficantes. Por eso es que básicamente casi todos los equipos de este país tuvieron un narcotraficante detrás, porque la crisis económica de finales de los 70s y comienzos de los 80s hizo que esas élites tradicionales dijeran, pase usted. Y esa era la forma en que esos narcotraficantes no solamente lavaban su plata y no solamente mejoraban su imagen, sino que aparte de eso se ganaban el cariño propio, es decir, el cariño de la comunidad.
Sin duda hay semejanzas entre los dirigentes del fútbol y los congresistas que se esconden detrás de las fachadas del Congreso para satisfacer las intenciones personales, pero el caso del fútbol es todavía más exasperante porque son líderes, entre comillas, que nadie eligió, que nadie pidió que nos representaran, haciéndonos creer que el fútbol es una institución de la democracia, una parte fundamental del Estado y no un negocio privado que solo los beneficia a ellos. Escalofriante pensar en que se benefician, hacen sus negocios, reducen el fútbol a trata de personas. Y cuando los atrapan con las manos en la masa, se portan como la iglesia o como el ejército, en la medida en que salen a decir que atacar al fútbol es atacar al país entero. Es, repito, semejante a ampararse en cualquiera de las ramas del poder, en cualquiera de las instituciones para obrar como se quiere, pero es todavía más insólito ampararse en el fútbol porque es un truco todavía más despreciable.
Tercera pregunta, Nicolás. ¿Por qué se permite que muchos equipos acaben por volverse fortines políticos cuando se supone que no deberían mezclarse una cosa con la otra? El ejemplo más claro es el Junior de Barranquilla, pero también la relación de la debacle del Cúcuta con el encarcelamiento de Ramiro Suárez Corzo es innegable. De la misma manera, el actual alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, decidió montarse en la reestructuración del equipo como forma de ganar puntos con los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los dirigentes también se suben en ese bus de, a través del deporte, tratar de limpiar un poco lo malo que pasa en las administraciones locales, en las alcaldías locales?
Claro, Giselle, yo siento que la relación ahí directa entre política y fútbol pues se debe en parte a que ningún equipo aparte del Cali tiene un estadio propio, ¿no? Y que tienen que entrar ahí a negociar y entrar, y ahí ya entran como en la misma lógica de poderes políticos para conseguir su mayor como ventaja de alguna u otra forma, ¿no?
Claro, por ejemplo, José Augusto Cadena trató de poner a la hinchada en contra del alcalde en algún momento porque el alcalde no le prestó el estadio. Entonces eso lo manejan también como una presión al político de tirarle a la gente en contra de su partido, y si hay elecciones cerca, pues en contra de los intereses de una posible continuidad de esa administración distrital. Entonces, digamos que esa es una relación tóxica, pero que no se puede evitar. Hablábamos del Junior, el Junior de Barranquilla, pues ya sabemos, todos los dueños son los Char, y los que mandan en Barranquilla, siempre que viene una elección, contratan al mejor jugador del momento, la gente queda feliz y todos votan por los Char. Entonces, digamos que esa relación es muy clara y es muy ventajosa en cierto momento para lado y lado. Así que se necesitan mutuamente, aunque después, finalmente, si el dirigente termina debiéndole a la ciudad el alquiler del estadio, pues ahí va a haber pelea. Pero eso ya es al final de la relación, cuando, como pasó con Cadena, las cosas eran insalvables y el señor se tuvo que llevar el equipo a Armenia, allá donde lo recibió la alcaldía, le prestaron el estadio y también empezó una relación entre el alcalde de Armenia y José Augusto Cadena para que le dejara jugar su equipo allá. Así que inevitablemente el fútbol se presta para muchas cosas y por muchas rendijas se meten muchos personajes que sacan provecho de la situación y sobre todo juegan con la pasión del hincha, que es el que al final de cuentas saca de su bolsillo todo para pagar los equipos, pagar el Win Sports, para pagar las nóminas, para pagar la boleta, para comprar la camiseta y para ir al estadio. El hincha es finalmente el último eslabón de esta cadena y es el que más sufre, porque el hincha simplemente se maneja por un amor irracional o racional, bueno, no sé, en algunos casos irracional, a una pasión que tiene y que le hace falta para su vida en la parte de entretenimiento. Entonces escogen volverse hinchas de un equipo de fútbol y debajo de un equipo de fútbol se mueven muchísimos hilos que la gente no conoce. Y el hincha sufre y el hincha llora y como hemos escuchado en este episodio, el hincha del Cúcuta, que es digamos el centro de nuestra conversación, los hemos visto llorando, bravos, tirando piedra incluso, por una impotencia que sienten frente a no poder hacer nada porque realmente el club no les pertenece. Simplemente ellos son unos clientes más de unos señores que están prestando un espectáculo al que todo el mundo debe asistir, sobre todo en las ciudades donde hay un solo equipo y ese equipo es el emblema, ¿no?
Claro, Giselle, yo no sé si juegan con la ingenuidad o con el amor ciego que uno tiene ante pues, estos equipos, que uno en últimas es un poco miope y cree que de lo único que depende el futuro económico de su equipo es de que Wilker Fariñez se tape el gol allá en el ángulo y que eso nos va a salvar de 3 años pagándole mal a los jugadores o de no pagar bomberos o de incumplir los contratos laborales como en el caso del Cúcuta, ¿no? Creo que eso es como una reflexión muy fuerte en términos de que uno debe ser consciente de que es una empresa en últimas, ¿no? Y uno pierde ese horizonte cuando es un hincha como empedernido, yo creo.
No voy a ponerme ahora en el sentido romántico de que el fútbol no sea un negocio. Es claro que el fútbol es y debe ser un negocio. Lo que es muy complicado es que terminamos en las peores manos.
Este es el resultado de malos años y terribles dirigencias.
Es que pille esto, Nicolás. ¿Cómo empieza el año para un hincha? Salió el plan de abonos del equipo XXX. Hincha, por favor, ayude a su equipo. Abónese, compre todos los partidos más baratos. Entonces uno, ay, bueno, muestra a ver. Pero uno ve la nómina y dice, no, pero es que no hay nada nuevo. Entonces a los 8 días, anunciamos la contratación de Perencejito de tal. Entonces la gente ahí va como, bueno, de pronto este funciona, bueno, chévere. Y anuncian otro refuerzo y la gente, así sea un mal refuerzo, la gente bueno, se va emocionando, ta, ta, ta. Y después viene el lanzamiento de la camiseta. Esta es la camiseta 2021 del equipo de Buenas Peras. ¡Compre la camiseta! Entonces el hincha, otra plata, ¿no? Entonces ya va el abono, ya va la plata de la camiseta. Y empiezan a ver por televisión el equipo que realmente amas por Win Sport, suscríbete, entonces otros 30 mil
mensuales.
Sí, y llega el primer partido, mire, aquí está la promoción de la comida en el estadio, muy rico todo, entonces otra plata, ¿sí? Entonces el hincha va desembolsillando plata por esa pasión y ese amor y esa necesidad que tiene de entretenimiento. Y finalmente, nada a los dirigentes les es suficiente. Cuando empezó el canal Win Sports, que todo el mundo se suscribió a los operadores que tenían el canal, entonces recibieron una plata, pero no les fue suficiente, entonces estaban quebrados. Entonces saquemos el canal Plus para cobrar un poquito más porque no nos alcanza. Entonces la gente saca de su bolsillo, pero a ellos nunca les alcanza. Entonces ahora van a crear, me imagino, el canal Plus 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 para transmisiones de los partidos super extra triple A y van a cobrar otro dinero. Y siempre las empresas del fútbol van a estar en crisis. Entonces, ¿qué hacen la plata? Esta es una, digamos, como una reflexión. Al final, de verdad, nosotros tenemos dirigentes que sean realmente buenos empresarios del deporte porque siempre están quebrados. Siempre, siempre están pidiendo plata. Y claro, El hincha es el que paga.
Y en últimas, Giselle, ¿cuánto era lo que debía el Cúcuta, no?
Ah, bueno, para cerrar este dato, los tenemos aquí fresquito. Tenemos la tabla de la nómina del Cúcuta a la que le quedaron debiendo plata dentro de la parte netamente del equipo, del deporte. Son más o menos 22 jugadores y parte del cuerpo técnico y fisioterapeutas a los que a corte de noviembre del 2020, que es el día como que entra el liquidador a operar, les quedaron debiendo 3 meses de salario. Esta deuda del Cúcuta de estos 3 meses asciende a casi 600 millones de pesos solo en pago de salarios. ¿De dónde va a sacar la empresa que ya no puede jugar, que ya no recibe derechos de televisión, que ya no recibe boletas ni nada, plata para pagar esa nómina? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque es posible que esa plática a esos jugadores, por lo menos por un buen rato, no les va a entrar.
Yo me pregunto, Giselle, listo, uno ve que a Buletich, por ejemplo, que jugaba en el Cúcuta el año pasado, ya está en el Medellín y así con varios jugadores, pero esos jugadores que están como en el rango medio de la plantilla, ¿quién les va a responder en últimas, no? Es un drama que yo creo que no tiene solución en este momento, ¿no?
Ahí se creó una crisis incluso de empleo, ¿no? Porque al equipo desaparecer quedaron bastantes personas sin trabajo, sin la posibilidad de ir a otro club, porque ya se cierra un poco más el círculo, ¿no? Ya no son 36, sino 35 empleadores. Y en este momento, a ver, estoy mirando la tablita, son 46, 47 personas de la nómina del Cúcuta que están buscando trabajo en este momento. Sí, vemos que algunos jugadores se lograron ubicar, pero muchos de los jugadores de canteras que estaban empezando hasta ahora su carrera, pues se quedaron sin trabajo. Y si este semestre no tuvieron el chance, se quedaron 6 meses sin jugar. Entonces, todo mal. Y aquí también hay un problema de que no se genera confianza ni estabilidad para el trabajador del fútbol.
Yo llevo asistiendo al estadio desde los 8 años. Normalmente en esa época uno asistía al estadio y podía entrar gratis como niño. Salvo que yo no iba con ninguno de mis papás, sino muchas veces me dejaban en el estadio y uno recurría al famoso señor, me entra, entonces uno entraba con un adulto que era el que pagaba la boleta y ya después se le perdía en el estadio, porque para esa época pues yo pertenecía a la barra de los Toches siendo muy niño, que es una de las primeras barras, las barras populares del loco Rodolfo Yáñez.
Ese día que quedamos campeones contra Tolima fue impresionante. Yo quería ir, haber festejado el título, haber dado la vuelta olímpica, recibir al equipo en el aeropuerto Camilo Daza y hacer esa caravana triunfal hasta la vuelta olímpica en el estadio. Un día espectacular, pero también hay que darle tiempo a la Copa Libertadores 2007. Estar en la élite, jugar semifinales con Boca Juniors, derrotarlos en casa fue espectacular.
Y esa emoción, digamos, todavía ese fanatismo casi amateur que se vivía en la ciudad por un equipo en la B, era realmente sorprendente.
Ahí se ve que el fútbol colombiano está dirigido por personajes que se cuidan entre ellos. Como bien lo dijo Jorge Perdomo, anterior presidente de la DIMAYOR, somos una cofradía. Y en esa cofradía no importan los equipos, no importan los hinchas, no importan las ciudades, lo que importan son los dirigentes. Y bajo el argumento de hay que cuidar el patrimonio familiar, se protegió desde la DIMAYOR a José Augusto Cadena y se castigó al Cúcuta Deportivo.
Este es un podcast de Mesa Capital producido por Capital Sistema de Comunicación Pública. Todos los jueves tendremos un nuevo capítulo en El Punto Invisible. En la dirección, Gisela Aparicio. En la investigación, Paula Fresneda y Nicolás Gómez. Este podcast fue producido por María Alejandra Cuestas, quien además es la melodiosa voz en la narración inicial, y también está editado por Siam El Piripi González, con el apoyo en escritura de Pablo Converse y la coordinación de Santiago Rivas. Recuerden sintonizar Capital en su operador de televisión o en la señal del TDT, todos los sábados en la versión para televisión del Punto Invisible, que hace parte de la franja de opinión Mesa Capital, de lunes a sábado a las 8 de la noche. Recomiéndennos a sus amigos y en sus redes.
Gracias a Ricardo Silva Romero.
Sin duda hay semejanzas.
Mauricio Jaramillo.
Hincha del Cúcuta Deportivo.
Renzo Morales.
Yo llevo asistiendo al estadio desde los 8 años.
Francisco Hunda.
Primero pues soy cucuteño.
Y Alejandro Pino Calat.
Yo soy Alejandro Pino Calat, soy periodista.
Por prestarnos sus relatos para este podcast.
Somos Capital Sonoro.
Aquí en podcast se puede decir como mierda.